Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, pero también Día Mundial de los Diccionarios.
La lengua está en un grave peligro. ¿Que no me crees? Pues ahora que estás viendo esto, que seguramente lo estás viendo en YouTube, porque la tele no la ve, la audiencia no nos da, cabrón. Ay, YouTube, mañana no me va bien. Mira abajo lo que pone. Pone Oihan con G... Amigos, sin H y con J, gracias de antebrazo con mayúsculas.
Los diccionarios se inventaron para estas cosas, para fijar las reglas de la ortografía y para entender el significado de las palabras en la lengua propia y en lengua ajena, cuando hablamos de diccionarios bilingües. El diccionario más antiguo conocido data del año 600 a.C. y está escrito en la lengua acadia, que era la que se hablaba en Mesopotamia por asirios y babilonios. A partir de esa época se empiezan a encargar a grupos de sabios la elaboración de listados de palabras con sus equivalencias, que en principio se escribían en tablillas de barro formando columnas. El primer diccionario bilingüe de corte moderno fue inglés-francés. Lo imprimió en 1480 el inglés William Caxton para uso de los turistas de entonces, que por lo visto eran de poco hablar, porque solo constaba este diccionario de 36 páginas. En 1726, 13 años después de su fundación, la Real Academia Española publicó su primer diccionario, tarea que fue su fin principal, porque la RAE se creó precisamente para eso. Por cierto, que en su última edición, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define diccionario como repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Seguro que han dormido poco o nada. Me refiero a las dos triunfadoras de la 69ª, que es muy 69, para entendernos todos, edición del Premio Planeta, que se conocían ayer por la noche. Eva García, Said Urtúriz y Sandra Barneda, ganadora y finalista respectivamente con sus novelas Aquitania y Un océano para llegar a ti, estarán en unos minutos con nosotros para contarnos la historia y también la intrahistoria de sus obras.
Hola, soy Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix, y os espero en unos momentos para pasar un buen rato con Eli del Valle y, por supuesto, con todos vosotros. Un abrazo.
Pues sí, hoy le toca a él, a Roberto Ronda, alcalde de San Agustín de Guadalix, el que nos va a demostrar que los alcaldes también son humanos. Y mucho arte es también lo que va a haber hoy en este programa. De ello se van a encargar, por un lado, María Pajes, bailaora y coreógrafa, de la que podemos disfrutar ya en los teatros del Canal con su espectáculo Paraíso de los Negros. Y por otro lado, Gabino Diego y Magui Mira, protagonista y directora de Los Mojigatos, que se estrenará en el Teatro Bellas Artes el próximo 28 de octubre. Y como cada viernes, no pueden faltar ni los viajes Honorato con Carlos Honorato, que por cierto ya ha recibido el resultado del test de coronavirus que se hizo anteayer aquí en directo. Nos vamos a enterar rápidamente de si está contagiado o no. Tampoco va a faltar hoy el Planeta R de Rubén Ruiz. Y Belén Almonacid va a rematar la semana haciendo un repaso de lo que hemos aprendido en estos últimos 5 días. Redacción de los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya preparada para esa ronda. Nieves Ortiz, efeméride del día.
Pues nos vamos a 1978. Karol Wojtyla se convertía en Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia y uno de los más jóvenes en ser elegido con 58 años. Ave María. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica. Hablaba 13 idiomas, incluido el esperanto, el griego antiguo y el latín. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a más de 480 santos, más que todos sus predecesores juntos en los últimos 5 siglos. Era el papa viajero. Visitó 129 países, incluido el nuestro, en hasta 5 ocasiones. La última, por cierto, en 2003, en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, donde cantó la Niña Pastor y este Ave María ante más de 350.000 personas. Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro y perdonó poco después al terrorista que la disparó. Murió en el Vaticano con 84 años, convertido en uno de los líderes más influyentes del siglo XX.
Belén Almonacid, te toca felicitar.
Pues mira, vamos a felicitar a dos grandes mujeres. Mujeres, la primera de ellas, a la que toda mi generación recuerda, primero como la bruja novata, pero sobre todo, después como esa mujer que, de verdad, lugar al que iba, lugar en el que había un asesinato. Estoy hablando de la señora Fletcher. O mejor dicho, de aquella actriz que le daba vida en Se ha escrito un crimen. Hoy cumple 95 años Angela Lansbury, una mujer que estuvo nominada a un Oscar, no hay que olvidarlo, pero que es verdad que luego poco a poco se hizo más hacia un público familiar y empezó a tener menos nominaciones y a prestar más atención a su vida privada, porque la mujer pasó desde luego bastante. Por ejemplo, tardó en contar los 70 años, tardó en contar que su primer matrimonio, su primer marido era gay y la dejó precisamente por eso. Ella se casó con él sin saberlo, porque la idolatraba después de verla en la pantalla. Y un año después encontró una notita en la que le decía: te quiero mucho, pero no de la manera que tú quieres. Así que tenemos que dejarlo. ¡Ay! Historias. Angela Lansbury celebra su cumpleaños rodeada de sus nietos, así nos lo ha contado. Y cuenta también cumpleaños siendo tendencia en Twitter, la gran Carmen Sevilla. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla. Esa mujer que fue la novia de España, que enamoró a Charlton Heston, a Marlon Brando, a Frank Sinatra, a Jorge Negrete, a Cantinflas, y así podría yo seguir y seguir y seguir. Se casó en 2 ocasiones, las dos fue relativamente feliz, podemos decir, y la verdad es que todos la recordamos exactamente como era cuando era la novia de España. Cumple 90 años, lo hace sin poder recordar quién fue y por eso la felicitamos doblemente.
El santoral y el significado de los nombres del día es cosa de Clara Esteban.
Hoy en el santoral nos encontramos con Santa Eduvigis, que vivió en el siglo XIII en Baviera. Su padre fue gobernador del Tirol y la casaron con tan solo 12 años con Enrique I el Barbudo de Silesia, que más tarde fue duque de la Gran Polonia. Cuando enviudó, se mudó al convento del que estaba a cargo su hija. Eduvigis caminaba descalza, incluso en invierno, como penitencia. Es la patrona de los huérfanos. En España hay 1.797 mujeres que se llaman Eduvigis y 30 hombres que llevan este nombre. Es un nombre de origen germánico que significa luchadora victoriosa. También felicitamos a los Gerardos por San Gerardo Mayela, que se convirtió en el sostén de su familia a los 12 años de edad, cuando su padre murió. Aprendió el oficio de sastre, pero lo dejó todo por la fe e ingresó en los redentoristas. Es uno de los santos a los que más milagros se le atribuye de todo el santoral. Es, entre otras cosas, el santo de los partos felices. Hay 19.036 hombres que se llaman Gerardo en España. Es un nombre de origen germánico también y significa fuerte guerrero.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este viernes de octubre.
La luna de octubre, 7 lunas cubre y si llueve, 9, nos dice el refranero. Y con esto nos cuenta que el tiempo que hace durante la luna nueva del mes de octubre se va a repetir durante 7 lunas más. Eso si no llueve, porque si llueve, entonces el tiempo se repetirá durante 9 lunas. Así que atentos al tiempo que nos traiga hoy el día, porque la luna nueva se va a producir esta noche exactamente a las 21 horas y 31 minutos. Y el tiempo de hoy se repetirá en las próximas lunas. Ya lo hemos dicho, la luna de octubre 7 lunas cubre. Y si llueve, 9.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vas?
Hola Eli, este viernes tenemos cita en el Congreso de los Diputados. Hace algunos minutos representantes de diferentes sindicatos de inquilinos de toda España entraban a esta Cámara para reunirse con el vicepresidente del Gobierno. Pablo Iglesias ha respondido de forma afirmativa a la carta que enviaron y que solicitaba una reunión urgente para hablar de la regulación de los precios del alquiler. Enseguida vamos a conocer qué compromiso les han arrancado.
Y después de unos cuantos días de ausencia no justificada, vuelve Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes. ¿Qué les pedimos hoy, Sergio?
Vuelvo más formado que nunca, con nombres de mascotas, ¿eh? Nombres curiosos, diferentes o que te hayan llamado la atención. ¿Por qué decidiste llamar a tu animalito de compañía así? ¿Tiene nombre de humano y la gente se gira por la calle pensando que te diriges a ellos en lugar de a tu perro? ¿Se llama igual que tu cantante o actor favorito? Nos lo cuentas. Mensaje de voz, mensaje escrito, que yo interpreto, en el 628-091-117.
Y hoy tenemos dos preguntas para Carlos Honorato. ¿Qué tenemos en nuestra encuesta y qué te ha dado el test del coronavirus?
Me hago lo interesante. Primero la encuesta, ¿no?
Venga.
La encuesta en @buenosdiasom en Twitter. Hoy hemos conocido un estudio realizado por una multinacional que empieza por H y acaba por P, pero es que suena muy mal, HP. Bueno, pues eso, que entre sus trabajadores un 47% prefiere más flexibilidad. Más flexibilidad, imagino, de horarios, de condiciones, a salario.
Ya.
Incluso valoran más el recibir ayuda para el teletrabajo que el salario.
Que el salario.
O sea, todo antes que el salario.
¿Y qué preguntamos hoy?
Lo que preguntamos es, ¿prefieres tener más facilidades de horario teletrabajo o que te aumenten el sueldo? No se puede elegir las dos, ¿eh?
No.
Es una o la otra.
Yo lo tengo clarísimo,
que te apunto,
pero no lo voy a decir.
Te apunto más facilidad de horario.
Que no quiero influir en nuestra audiencia. Cada uno que
Cada uno que vote. Sí, y se puede opinar también, ¿eh? Que para eso está Twitter. Escribes un comentario y aquí lo decimos. ¿Prefieres tener más facilidades de horario, teletrabajo o que te aumenten el sueldo?
Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Está ya la encuesta colgada?
Está, ahora mismo, y nada más entrar en nuestro perfil, lo primero que te encuentras.
Y si votáis, pues ya sabéis, hacéis muy feliz a Carlos.
¡Hombre!
Bueno, llega el momento de la verdad, que no es tan momento de la verdad, porque todos aquellos que nos estén siguiendo por streaming... ¡Hombre! Estarán viendo que manteniendo la distancia de seguridad, aunque está en la...
Estoy en el oculto.
En el ángulo ciego del estudio, Carlos Honorato está aquí. Sí. Yo estoy sin mascarilla guardando la distancia, por lo tanto, en fin, el resultado del test.
El resultado del test es SARS-CoV-2 no detectado.
Ajá, o sea que nada.
Eso no significa que es un resultado negativo para COVID-19.
Oye, que hicimos hace 2 días, ¿no?
El miércoles. Exactamente. Las muestras se las llevaron pasadas ya a las 3 de la tarde del pasado miércoles.
Sí.
Y los resultados estaban por correo electrónico a las 5 y pico de la tarde de ayer.
O sea que es efectivo el test.
Sí, lo que me dijeron, entre 24 y 48 horas, han tardado un poquito más de 24 horas.
Perfecto, pues ya sabemos que por lo menos un miembro de este equipo no tiene corona, o no lo tenía en el momento de hacer el test.
A ver, el miércoles, mientras estaba aquí, no lo tenía.
Yo, mira, por si acaso me voy a poner la mascarilla.
Ponte la mascarilla.
Me la pongo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y tal día como hoy, el 16 de octubre de 1972, se separaba una de las bandas de rock más influyentes de la década de los 60. Los Creedence Clearwater Revival. Tengo hoy un día de verdad, ¿eh? Que alguien me corte la lengua y me la vuelva a pegar, por favor, del derecho.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy viernes vive toda la emoción del baloncesto y la Euroliga en el Dial 106. Desde las 8:30 de la tarde, Armani Milán, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Como ocurre cada 15 de octubre... ayer por la noche conocíamos el nombre de la ganadora... y de la finalista de los premios Planeta. Digo ganadora y finalista porque son dos hoy las mujeres... que pueden presumir de haberse convertido en protagonistas... de uno de los premios literarios más prestigiosos... no solamente en España sino también en Europa... y uno de los mejores dotados económicamente. Eva García Saiz de Urturi, ganadora del Premio Planeta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuánto has dormido? ¿Algo, poco o nada?
Pues a la una ya, después de recibir miles de WhatsApps y de mensajes que estaban ahí en el móvil, ya decidí, bueno, suficiente, y al fin de semana cuando vuelva... Alicante los gestiono con tranquilidad. A la una me acosté y ahora, bueno, pues ya ves, a las 7 he tenido que levantar ya para... Estoy aquí en el hotel con todos los medios y en la sala de prensa.
Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta y compañera. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días.
Enhorabuena. Te pregunto lo mismo. ¿Tú has dormido algo hoy?
Pues un poco estoy como Eva. Creo que nos acostamos más o menos a la misma hora y nos hemos levantado más o menos a la misma hora. Y gestionando también lo mismo, ¿no? Esas felicitaciones por WhatsApp y bueno, y desde la distancia viviéndolo en mi caso, pero muy feliz, la verdad.
Ahora hablamos de por qué estás viviendo esto en la distancia, Sandra. Eva, tú eres una escritora atípica y acostumbrada, por otro lado, a las emociones fuertes. Digo la de atípica porque tú, en fin, tienes una profesión que está ligada de alguna manera a la sanidad. Y de ahí supongo esa dedicatoria que hiciste ayer, tú eres óptica y publicaste tu primera novela hace, bueno, relativamente poco tiempo, en 2012. Y digo lo de las emociones fuertes porque es verdad que desde el primer día, esa primera novela, La saga de los longevos, La vieja familia, se convirtió casi en un fenómeno de masas. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando tuviste que publicar aquella novela en Amazon porque no encontrabas editorial, que ibas a estar, pues esto, ¿no? Hablando de tu novela Quitania y con el Premio Planeta en el bolsillo.
Pues nunca lo imaginas, y menos ya tenía mi vida profesionalmente resuelta, soy óptico, como dices, y además me acababa de sacar una plaza fija en la Universidad de Alicante, que mucho me costó aquella oposición, y bueno, lo de empezar a escribir pues fue más bien por una necesidad mía emocional, creativa. Se me ocurrió la historia de La saga de los longevos y quería hacerlo bien y quería hacer una buena novela, pero sí que me cambió la vida. El día que la publiqué y la gente empezó a recomendarla sin ningún tipo de aparato editorial detrás, ni de marketing, ni nada, pues aquello sí que fue un cambio de vida en 2012, y desde entonces hasta ahora, pues mira, 7, 8 años, 7 novelas después, pues aquí estamos, aquí estamos cumpliendo no sé si mi sueño, el sueño de mi padre, desde luego sí que hubiese sido, porque mi padre era abogado, era escritor que nunca llegó a publicar, tenía 3 novelas no publicadas, y bueno, me falta precisamente desde que empezó a escribir, desde 2009, y todos los años coleccionaba, él se compraba todos los años los premios Planeta, entonces yo me sé todas las portadas, todas las cubiertas de los premios Planeta, sobre todo de los años 70 y 80, porque estaban en mi dormitorio, en mi habitación, todos colocados ahí con fervor religioso, mi padre los compraba, los leía, y bueno, mi padre habría absolutamente alucinado, ¿no? Si hoy viese que su hija ha ganado el premio Planeta, ¿no?
Seguro que allí donde esté Eva lo sabe y está feliz. Bueno, a partir de ese momento, de todas maneras, le cogiste mucho gustillo. Es verdad que tú escribías desde muy jovencita, pero desde el momento en que publicas y que tu novela se convierte en un fenómeno, es que casi has no todos los años, pero casi, ¿eh? O sea, que produces digo, a una velocidad, por eso te digo, a una velocidad impresionante. De las 7 novelas, ¿aquí tienes la séptima o es la octava?
La séptima
no me la... Pues de las 6 anteriores, 5 prácticamente todas pertenecen o bien a una trilogía o bien a una biología. ¿Aquitania está destinada también a formar parte de alguna familia o va a ser una novela suelta?
Ha nacido con vocación de ser una novela suelta, sinceramente. Porque la documentación del medievo aquitano y de la figura de Leonor de Aquitania me ha sepultado de tal manera, es decir, empecé a documentarme y me puse el tope de, bueno, como mucho 10 libros. No, es que han llegado a 150 y no es una cifra, es 150, porque en la Universidad de Alicante trabajé en bibliotecas y en mi biblioteca casera pues tengo todos los libros catalogados. Entonces son 150 los libros que he estudiado estos 2 años y medio para escribir Aquitania. Son muchísimos y, como te digo, o sea, es que Aquitania es inmensa, el medievo es inmenso y Leonor de Aquitania también. Así que bueno, imagínate la labor que hay detrás y el trabajo que ha habido detrás para escribir Aquitania. Ahora me apetece escribir algo, no sé si más contemporáneo, pero desde luego que no, que me permita pues no vivir confinada durante 2 años y medio, no tener un poco de vida.
Eva, yo no sé si tú crees en los astros, pero fíjate, la protagonista de tu novela es Leonor de Aquitania, a quien debe su nombre la princesa de Asturias, que precisamente hoy entrega los premios que llevan su nombre. No sé si esto es como una especie de confabulación planetaria, pero se ha juntado todo el mismo día.
Este año parece escrito por algún escritor de ficción.
Sí,
la verdad todo lo que está pasando, solo falta, como dicen, que bajen los extraterrestres. Pero todo lo demás pensábamos que era distopía pura y dura y está ocurriendo. Con lo cual, todas las serendipias de las que me hables me las creo, porque digo, pues sí, claro, adelante, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no?
Oye, la historia del libro. A mí me gusta contar poco las historias de los libros porque los libros están hechos para leerse, para que la gente se los compre y los lea, no para que se los contemos por la radio. Pero, ¿cuál es la historia que cuentas y cómo te surge a ti esa historia? Es decir, ¿cuál es la historia en los dos sentidos de este libro?
La historia que cuento parte de un suceso histórico, que es que el hombre más rico en el siglo XII, de todo el continente, que era el duque de Aquitania. Aquitania era inmensa y era muy rica en recursos naturales, y los duques de Aquitania eran muy buenos gestores. Pues el hombre va de peregrino a Compostela, y el día que llega ahí, al altar mayor de Santiago de Compostela, cae y muere fulminado. Y esto es histórico, esto es real. Entonces, dicen que envenenado por un pozo en mal estado, pero es cierto que el resto de los peregrinos no murieron, ¿no? Entonces, siempre ha habido dudas con esa muerte y lo conveniente que fue dejar pues a una joven de 13 años como persona más rica de la cristiandad, ¿no?, que fue Leonor de Aquitania. Y parte de ese suceso histórico para crear una trama, un thriller, y como he dicho, ¿no?, un nombre de la rosa en el que hay una investigación medieval pues de venenos, de contravenenos, de mensajes cifrados, de los espías, de los duques de Aquitania, que son los gatos aquitanos, y tiene mucho también pues eso de juego de tronos, ¿no?, de política violenta y letal, de asedios, de castillos, de incestos, y esa es la historia, ¿no? Hasta ahí, como dicen, hasta ahí puedo leer, ¿no? Esa es la historia de la novela.
¿Y de
la
dónde? Historia, sí, dime, exactamente, dime. ¿De dónde surge tu interés por estas figuras, que son figuras reales, y por escribir este libro.
Pues fue precisamente terminando el último libro, Los señores del tiempo, de la trilogía de la Ciudad Blanca, el anterior libro, que era una novela, también era thriller contemporáneo, pero la mitad del libro era también una novela histórica que contaba el asedio a la Villa de Vitoria también en el siglo XII. Y de ahí, de todo lo que me documenté del Reino de Navarra, pues me llamó la atención que una princesa navarra, que era Berenguela de Navarra, la hija de Sancho el Sabio, pues que fuese reina de Inglaterra, que se casó con Ricardo Corazón de León. Y lo que descubrí es que Leonor de Aquitania, que era la madre de Ricardo Corazón de León, acompañó a la novia, la llevó hasta una isla del Mediterráneo donde él estaba ahí en las cruzadas para casarla, ¿no? Y empecé a interesarme por esta mujer y vi que, claro, tenía una vida fascinante porque vivió 82 años, tuvo 10 hijos, es la madre de Europa en el sentido de que pues, sus hijas, sus nietas han sido reinas de Francia, de España, de Inglaterra, de muchísimo. Y bueno, esta mujer da no para un libro, da para una enciclopedia, ¿no? O sea, fue, digamos, la primera influencer de la época, porque influyó en la corte de Francia, en la corte de Inglaterra, no solo los vestidos, sino en las cortes del amor. Fue la primera editora de la historia, ya le debemos que ahora mismo sepamos quién es el rey Arturo, porque es la que ordenó a Cretien de Troyes que todas esas leyendas orales que había bretonas del rey Arturo, ella le ordenó, conviértelo en prosa y... Fue la primera novela de la historia, ¿no? Y se lo debemos a ella, la primera editora. O sea, esta mujer, dicen que fue la protagonista, digamos, de una especie de... El primer feminismo que hubo en la historia fue el siglo XII medieval, con ella, con Hildegarda y demás. Y fue ella un poco la que llevó el primer feminismo de la historia, ¿no?
Bueno, pues un thriller medieval. Aquitania se ha alzado este año con el Premio Planeta y como finalista una novela que no tiene absolutamente nada que ver, la novela de Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti. Por cierto, Sandra y Eva, ¿os conocéis personalmente?
No nos conocemos. Yo creo que no hemos coincidido, ¿verdad, Eva?
No, hemos conocido además de manera muy pandémica, ayer en directo y a través de una videoconferencia, ¿no? Muy cómodo con los tiempos que corren. Sí. Bueno, deseando de eso, de no sé si abrazarla porque no ahora no es el momento, pero ese abrazo físico llegará en algún momento cuando toda esta situación termine y desde luego no sé cómo será la gira, pero bueno, partiría a compañeras durante un año,
claro que sí.
Compañeras de armas, ¿no?
Convencida y feliz.
Sandra, que decía yo que Un océano para llegar a ti, nada que ver con Aquitania. Nos vamos a otra época, a otra historia y algo, digamos, como más introspectivo, como más íntimo, ¿no? Porque estamos hablando de una historia que tiene sus protagonistas, evidente, pero es una historia que habla sobre todo de despedidas.
Yo te diría que es una historia que parte de despedidas, pero habla de del valor de la vida, ¿no? Habla de la necesidad de encontrar tu propia vulnerabilidad y es una historia que habla de lazos familiares, de malentendidos, de distancias y de volver al origen, ¿no? Volver a los tiempos de la naturaleza, ¿no? Sí, es una novela completamente distinta porque nos vamos a una novela contemporánea y mucho más íntima. Pero es una novela que digo que te es como el pozo del buen café, ¿no? Que te deja ahí con tu, ¿no? Con tu calorcito y vas viajando con ella, ¿no? Emocionalmente. Es un poco lo que sigo haciendo siempre, ¿no? Mis novelas siempre hablan un poco del viaje del héroe. Y esta es otra, ¿no? que habla y transita sobre ello.
Decía hace un ratito Eva, que digo, perdona, Sandra, que Eva era una escritora atípica, una óptica, que escribe desde que era pequeña, pero se decide a publicar, hombre, pues hace relativamente poco. Hay muchos escritores que se lanzan al mundo editorial con 20 años. Eva tuvo que esperar a los 40 y encima autopublicar prácticamente su primera novela porque no había una editorial que quisiera hacerlo. Éxito rotundo, tuvo que luchar contra eso. Tú, Sandra, has tenido que luchar contra otras cosas, me imagino, contra esos prejuicios que dicen que alguien que sale en televisión y escribe un libro pues no puede ser alguien que escribe bien, ¿no?
Yo creo que estoy acostumbrada a los prejuicios, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos que, no sé, no puedes permitir que los prejuicios te frenen y sobre todo te condicionen, ¿no? Los ojos son libres, ¿no? De ver lo que deseas e interpretar lo que desea cada persona, ¿no? Tengo la suerte desde que yo también, además comparto mucho lo de Eva, yo creo que escribir es una necesidad, sino porque realmente son tantas horas y tantas horas de soledad que si no tuviéramos esa necesidad, pues dejarías de escribir, ¿no? Pero es una necesidad. Yo empecé, publiqué con 33 años y por pudor, ¿no? Porque ofrece mucho pudor, tienes la necesidad, pero también es cierto pudor el mostrar, ¿no? Tu trabajo. En cuanto a que como comunicadora o como periodista no puedas escribir, es algo que nunca he entendido, ese prejuicio, ¿no? Creo que estamos mucho más cerca, ¿no? De poder escribir que otras profesiones, pero no, yo tengo la suerte de que la crítica literaria siempre me ha dejado muy bien desde mi primera novela y estoy agradecida por ello, ¿no? Mi primera novela pues fue todo un éxito, Reír al viento, y la verdad que me han acompañado los lectores también, ¿no? Y las lectoras, con lo cual no tengo miedo de los prejuicios, me acostumbro a ellos.
Bueno, a partir de ahora, las dos, más que prejuicios, lo que podéis presumir y además, en fin, haréis bien en hacerlo, es de haber conseguido un hito que es importante, ¿no? Dos mujeres ganadoras de alguna manera. Hay una ganadora y una finalista, pero ya ser finalista también es ser ganadora del Premio Planeta, que os tengo que dejar porque me están achuchando porque tenéis mucha entrevista, pero yo espero teneros a las dos en este estudio en cuanto sea posible, en cuanto se publiquen vuestras novelas, que será antes de Navidad, como es tradicional. Eva García Sáez de Urturi, ganadora del Premio Planeta con Aquitania, muchísimas gracias y de nuevo, enhorabuena. Sandra Barneda, compañera, ¿qué te voy a decir? Un océano para llegar a ti. Espero que lo podamos cruzar pronto para estar juntas en esta que además es tu casa porque lo ha sido.
Sí, muchísimas gracias, Eli.
Un beso a las dos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de dos o de tres?
De dos.
De dos. Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, habremos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
No es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Tan semejante significa que tiene la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6:05 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, y como cada viernes le toca demostrar a un alcalde que ellos también son humanos. Hoy nos vamos, Nieves, hasta San Agustín de Guadalix. Es decir, San Guadalix de Agustín, vaya lío.
En el día del diccionario nos hemos cambiado las palabras. No pasa nada porque nos vamos a ir igualmente al municipio que está al norte de Madrid. Se encuentra a 34 kilómetros de la Puerta del Sol por la 1, por la autovía de Burgos. Actualmente cuenta con más de 13.200 vecinos. Y el río Guadalix, que presta su apellido a la localidad, colabora mucho en poner en valor los atractivos naturales del término. A él podemos acceder dando un agradable paseo desde el pueblo. Muy cerca, por cierto, se encuentran los acueductos de la Sima y la Retuerta, a únicamente un par de kilómetros el uno del otro, construidos en piedra tallada en 1854, forman parte del primitivo canal de Isabel II y conservan todavía su antiguo trazado. Y entre los atractivos del entorno se encuentra también la dehesa de Moncalvillo, de gran interés y alto valor ecológico, rodeada de encinas y enebros, y donde se enclava la ermita a la Virgen de Navalazarza, en cuyo honor se celebra una romería la tercera semana de septiembre. Este año, pues ya sabemos, deslucida, y bueno, pues la situación del COVID.
Bueno, en esta sección muchas veces pedimos a los alcaldes que aparquen su vara para conocer a la persona. Nuevamente alternamos un poquito. Roberto Ronda, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
De esos 13.200 vecinos de San Agustín de Guadalix, ¿cuántos son de la familia Ronda?
Uf, bueno, aproximadamente...
¿Tenéis colonizado el municipio? No.
25 o 30 más o menos.
Te lo preguntaba porque sois muchos hermanos, sí, en tu caso, ¿no?
Sí, somos siete hermanos, una familia de siete hermanos, muy unidos todos y nada, pues con las familias tan numerosas, muy entretenidas todas.
¿Qué número haces de hermano?
El sexto.
O sea, que eres de los pequeñitos.
Sí, el penúltimo.
¿Qué recuerdas de tu infancia? Sí, así el primer flash que te viene a la cabeza.
Mucha gente siempre por casa, mucho ambiente, muchas discusiones, claro, siendo tantos hermanos, siempre... Además, somos casi... somos cuatro chicos y tres chicas. Y bien, nos llevamos muy bien, pero como todos los que se quieren, se pelean también y... Y nada, muchos recuerdos de mucha actividad, mucho entretenimiento siempre.
Y de mucha política, porque tu padre ya fue alcalde.
Efectivamente, también sí. Se hablaba mucho de política. Mi padre fue 12 años alcalde de San Agustín de Guadalix.
¿El primero de la democracia?
El primero de la democracia, entre el 79 y el 91.
¿Y qué recuerdas de aquello? Quiero decir, tu padre hablaba de política, en por ejemplo, en la mesa. O hablabas solamente con tu madre o con tus hermanos mayores y tú pillabas por ahí...
No, sí, hablaba mucho. Hablaba mucho. Mi padre le gustaba mucho la política, pero tengo que decir que la política local, ¿eh? No era un hombre de hablar mucho de política general, aunque tenía sus ideas, como todo. Pero era muy de llevarse los problemas a casa y comentarlos mucho en la comida, siempre los tenía en mente y siempre buscando darles una solución.
¿Y de todos los hermanos de siete, el único que se dedica a la política eres tú?
Sí, el único.
Bueno, ¿y esto te surgió de repente mientras estabas estudiando? ¿Desde pequeño ya te empezó a interesar el tema político?
Bueno, es verdad que desde pequeño pues siempre he estado en los consejos escolares como representante de alumnos. Pero bueno, un poco una cosa que me ha surgido, ¿no? Siempre he sido un poco... He estado metido en casi todos los berenjenales, me gusta mucho el deporte. He estado muy involucrado en el deporte en San Agustín, también... en otros ámbitos, y por mi forma de ser, yo creo, pues también a la gente le da confianza, y siempre también se me ha propuesto, ¿no? Ha estado esa propuesta de, oye, ¿por qué no te vienes, nos echas una mano en esto, o aportas en política, o en cualquier asamblea o asociación que se me ha preguntado, y bueno, la verdad es que me empezó desde pequeño a interesar y me gusta.
Bueno, dices, por tu forma de ser, dicen los que te conocen que eres una persona muy seria cuando quieres y muy bromista cuando te parece.
Sí, bueno, serio, hombre, siempre toca algún momento de la vida ser serio y además hay que exteriorizarlo. pero también tengo mis ratos de humor, sí, claro
que sí. ¿Y deportista?
Sí, me gusta mucho el deporte.
¿Cuál practicas?
He practicado mucho fútbol, muchos años de mi vida, pero toco todos los palos. Me gusta el pádel, el esquí, la bicicleta, correr, hasta el golf lo he probado. O sea que, bueno, todo lo que tenga que ver con el deporte me gusta.
Te iba a preguntar de qué equipo de fútbol eres, pero casi no te lo voy a preguntar a ti. Se lo voy a preguntar a otra persona que te conoce mucho. Vale. Se lo voy a preguntar, por ejemplo, a Pachi.
Conozco a Robert de toda la vida. A pesar de que me saca 3 años, nos hemos criado juntos en San Agustín. Y bueno, pasábamos la vida en la calle, prácticamente ni pisábamos la casa. En algo que no coincidimos es en que él es muy del Atlético de Madrid y yo soy del Real Madrid. Pero bueno, se le perdona porque su familia tiene ADN 100% Atleti. Es algo que le inculcó su padre Antonio a toda la familia. Entonces voy a contar una anécdota que me pasó a mí con él. Me lo llevé a un entrenamiento del Atlético de Madrid, porque yo soy cámara de televisión, y me lo llevé como mi ayudante, le acredité como mi ayudante, y grabamos el entrenamiento, todo fue perfecto, hasta que fuimos a la rueda de prensa de Simeone, que pasó él como si fuera mi ayudante, y me fue a colocar el trípode, y cuando me acerco y le miro y veo su risita mirándome, su risita, digo, ¿qué me has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Y justo, me había intentado abrir el trípode y no sabía abrirlo y lo había roto. Entonces nos quedamos sin grabar la rueda de prensa. Pero bueno, te deseo mucha suerte, amigo, y te mando un abrazo.
Estos son amigos, que lo mismo te cuentan algo indiscreto, que te desea muchísima, muchísima suerte.
Sí, sí, Pacho es muy buen amigo y...
O sea, que le jorobaste la rueda de prensa de Simeone.
Sí, 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 así fue. Además, el pobre le tocó echarse la cámara al hombro y la verdad es que a mí me dio un poco de la risa, es verdad, que esa risa un poco malvada.
Sí.
Pero bueno, una anécdota que tenemos ahí muy curiosa y que recordaremos siempre.
Bueno, que si nos escucha Simeone, que le debe una rueda de prensa a Roberto Ronda y a Pachi, a los dos, a ver si con un poquito de suerte. Bueno, Roberto, que tienes fama de ser un alcalde muy, muy preocupado por tus vecinos, de hablar con todos ellos, y estamos hablando de un municipio, en fin, no es grande, pero tampoco 13.200 vecinos son muchos vecinos para hablar con ellos, ¿eh?
Sí, sí, es un municipio que ya tiene cierto tamaño, no es fácil no llegar a todo el mundo, está claro, conocer a todo el mundo. Pero bueno, ya te digo, por mis inquietudes y por haber estado en muchos ámbitos relacionados, luego también en el negocio familiar, del que empecé a trabajar muy jovencito, que también es de cara al público y pasa mucha gente por allí, creo que sí que he tenido esa oportunidad de conocer a mucha gente y a través de ese contacto intentar percibir, y creo que sí, que con éxito, muchas de las problemas y las necesidades y las preocupaciones que tienen nuestros vecinos, y al final como alcalde lo que nos toca es resolvérselas. Tampoco.
Cuando hablas de negocio familiar, hablas de un restaurante muy conocido dentro y fuera de San Agustín, que es Las Cochequeras. Tú trabajaste ahí.
Sí.
Quizá por eso estás especialmente sensibilizado, me imagino, con el mal trago que están pasando en estos momentos los hosteleros.
Sí, sí, mucho. Me preocupa mucho. Tengo, aparte del negocio familiar, luego conozco a muchos hosteleros en San Agustín, tengo familia que tiene otros negocios y la verdad que la situación es complicada. Además, el verano se ha podido salvar más con el tema de las terrazas, pero ahora viene el invierno, el frío y a mí es una situación que me preocupa bastante.
Creo que fuiste el primer alcalde que dio ayudas a sus vecinos que estuvieran afectados por el tema COVID, afectados laboralmente, una ayuda de 627,70 euros. En total, más de 350.000 euros que ha gastado el ayuntamiento para ayudar a los vecinos. ¿De dónde los habéis sacado? Porque los alcaldes tenéis que hacer muchas veces encaje de bolillos con las cuentas.
Bueno, ya en marzo, cuando la situación se empezó ya a percibir el alcance de la magnitud de esta situación, ya intuíamos que fiestas como las conocíamos no iba a haber, y lo primero que hicimos fue destinar ese importe de los festejos a una partida de ayudas, que es con la que hemos podido dar estas ayudas a todos los vecinos. Y sí, fue el concejal de Hacienda también muy involucrado lo propuso, dijo tenemos que hacer algo rápido y intentamos dentro de las posibilidades y de la agilidad que tiene un ayuntamiento ser los más ágiles en intentar dar estas ayudas importantes.
Sí, yo este fin de semana a San Agustín de Guadalís y te pregunto por un par de rincones, de esos que a lo mejor no son muy conocidos pero que para ti tienen un significado especial o bien porque tienen un interés o bien porque para ti significan algo, ¿dónde me mandas?
Bueno, tenemos un sitio que es idílico en San Agustín, que se llama la Cascada del Hervidero, que es un sitio que hay que conocer de San Agustín, desde luego. Y luego yo soy muy enamorado de nuestra dehesa y hay una laguna ahí en la dehesa que a mí me gusta mucho subirme con la bicicleta o tal, sobre todo para desconectar y evadirte un poco de los problemas y ese sitio también lo recomendaría.
Roberto, ¿has vivido siempre en San Agustín?
Casi siempre, menos. Estuve 3 años viviendo en Pedrezuela, por una situación familiar, de la vivienda y demás. Tuvimos que estar una temporadilla allí.
Bueno, y si yo estuviera buscando casa, ¿cómo me convencerías para que me fuera a vivir a San Agustín?
Pues San Agustín es un pueblo, primero, muy cerca de Madrid. Mm. Tiene una comunicación mejorable, desde luego, pero que relativamente en tiempo estamos cerca. Y sobre todo San Agustín tiene un entorno privilegiado, tiene una calidad de vecinos impresionante, gente muy acogedora, gente que ha ido llegando en estos años a San Agustín, pero que se ha involucrado mucho en el pueblo. Yo creo que es muy importante que San Agustín siga manteniendo el pueblo, o sea, que es un pueblo, uh-huh. No es un conjunto de urbanizaciones, que cada uno dentro de su urbanización hace... No, a mí me parece fundamental que siga siendo un pueblo, que la gente se relacione como pueblo, y creo que se está consiguiendo, la gente está muy integrada, hay muchas relaciones sociales entre vecinos y luego, como te decía Eli, el entorno es espectacular y la gente que viene a San Agustín y se da una vuelta por allí y está deseando comprarse una casa.
El único problema que veo yo de ser alcalde de un municipio que te ha visto crecer, tú eres jovencísimo, pero bueno, has crecido algo desde que naciste. Entonces, es que los más viejos del lugar, ¿cuántos se acercan y te dicen, Roberto, que esto hay que hacerlo de esta manera y de esta otra?
Sí, claro, mucho. No es que, por la historia de la familia, como con mi padre y tal, pues ellos estaban acostumbrados, me quieren tratar como le trataban a él. Y ya. Él era así, y además entonces un pueblo mucho más pequeño, de 2.000, 3.000 habitantes. Era aquí te pillo, aquí te mato. Hmm. Te cojo por la calle y te cuento...
Te llevo de la solapa agarrado al socavón tengo, el alcantarillado que aquí está atascado.
Vamos,
¿no?,
a la puerta de mi casa y mira cómo tengo...
La farola, ya.
Oye, y que para eso estamos, que es un problema. Sí, sí.
O sea que... Es bonito. Eres de, claro, como casi todos los alcaldes, de los que para llegar de un punto a otro del que distan 20 metros tardas 3 horas aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Y yo lo llevo bien, lo que pasa es que a veces la gente que viene conmigo no tanto, pero bueno.
Claro, ese es el problema. ¿Sigues manteniendo los mismos amigos o ha habido alguno que se ha alejado un poquito desde que eres alcalde?
No. Los mantengo a todos, gracias a Dios, y me preocupo de cuidarlos. A veces uno no llega a hacerlo tanto como le gustaría por la situación, pero me parece fundamental.
En tus ratitos libres, ¿qué haces? Me imagino quedar con ellos... Recorrer bares de... Claro, aquí tienes que ir a todos.
Sí.
¿Cómo no vas a ir a uno? Sí. Claro. No sé si tienes un esquema tipo José Bono, que tenía un mapa en su despacho y iba clavando alfileres de todos los pueblos que le quedaban por visitar y por regalar relojes.
Pues no llego a tanto como tener un esquema, pero desde luego sí que tengo en mente... Pues aquí hace 15 días que no paso, por allí 22. O sea, eso sí... Sí lo tengo y sí, efectivamente, quedar con mis amigos para hacer deporte o para ir a un bar, a una terraza, es lo que más me gusta.
Bueno, lo que más te gusta y complicado, me imagino, por eso mismo, ¿no? Porque estás de charleta con los amigos y aparece Ramón, el vecino de no sé dónde, a decirte, oye, alcalde, que ocurre esto y ocurre lo otro. Bueno, que todos los viernes acabamos esta entrevista con un cuestionario de preguntas cortas para respuestas rápidas. De ello se encarga Nieves Ortiz. Vamos a ello, Nieves.
Pues venga, vamos a empezar con esta canción que es una de las favoritas del alcalde. Manu Carrasco, No dejes de soñar, y además puso voz, ¿no?, en la campaña electoral. Fue sintonía.
Sí.
¿Cuál es tu sueño?
Pues mi sueño ahora mismo es, en esto que estamos encomendados, me gustaría que se nos recordara mucho por este paso político efímero, porque los pasos son, la política es así, pero que se recuerde
¿Te vas a vacunar de la gripe?
Sí.
¿Te has hecho alguna PCR?
Sí.
¿Qué dibujos animados veías de pequeño?
Los pitufos.
¿Tu número de la suerte?
El 7.
¿Con qué famoso te irías ahora mismo a tomar un café o famosa?
Con Rafa Nadal.
¿Fumas o has fumado alguna vez?
No.
¿Cuál es tu foto preferida?
Pues una foto que tengo de que hicimos antes de la comunión con mi hermano, el pequeño.
¿Guardas alguna moneda o billete en pesetas?
Sí.
Si yo te pregunto cuánto dinero llevas en la cartera, ¿sabrías decírmelo?
No.
¿Alguna vez has quedado con amigos para ver el Festival de Eurovisión?
Sí.
Hoy preguntamos en Twitter si puedes elegir qué preferirías, ¿más sueldo o más flexibilidad horaria?
Más flexibilidad horaria.
¿Eras buen estudiante?
Sí.
¿Tu asignatura preferida?
Matemáticas.
¿Y el profesor o profesora que ha marcado tu vida?
Ahí es difícil.
Cuidado que es el alcalde del pueblo y están todos allí. Diciendo bueno. Todos los profes... A ver a quién dice el alcalde.
No, es difícil.
A pero... todos.
Sí, no voy a seleccionar a ninguno.
¿Qué número de pie calzas?
42.
¿Has sintonizado los canales del televisor? Que sabía que había que cambiarlo.
Sí.
¿Quién cocina en tu casa?
A medias.
¿Te gusta planchar?
No.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Tu color?
El azul.
¿Has pertenecido a alguna tribu urbana en tu vida?
No.
¿Lo primero que hiciste cuando salimos del primer estado de alarma?
Ir a un bar.
Creía que iba a decir cortarse el pelo. ¿Tu animal preferido?
El caballo.
¿Quién te enseñó a nadar?
Yo solo.
¿Te llaman en tu familia con algún diminutivo, algún mote o entre todos los hermanos? Soy 7.
No, en la familia no. Amigos sí tenemos algún mote. Tuve el pelo largo de joven y me llaman pelos todavía alguno por ahí.
En este programa somos muy de horóscopo, ¿verdad, Eli?
Mucho.
¿Qué signo del zodiaco eres?
Virgo.
¿Y lo lees?
No.
¿Tu personaje de ficción al que te gustaría parecerte?
No sé. Igual. No sé. El Capitán América, por ejemplo. Me gusta.
Ah, mira.
¿Sí?
No está mal, sí. Superhéroe.
No está mal. ¿Cuántos móviles tienes?
Uno.
¿Y te sabes el número?
Sí.
De memoria. ¿Cuántos números, por cierto, te sabes de memoria? ¿De teléfono?
¿De teléfono? 5 o 6, los de la familia, porque como van seguidos...
Ah, fácil. bueno. O sea, pero ahí hay truco.
Hay truco, sí. Si no, no soy de aprenderme. Antes, cuando teníamos que marcarlos en el fijo, sí, pero ahora ya...
Ahora ya no nos lo aprendemos nada. Roberto Ronda, alcalde de San Agustín de Guadalís y persona. Esto lo ha demostrado, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que sigas con tu buen trabajo. Y ahora te recibirán todos los vecinos con los profesores al frente.
Al frente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.